Deportes.
COPE Almendralejo, Tierra de Barros.
Estar informado.
¿Qué tal? Aquí estamos una semana más con Deportes COPE en Almendralejo para analizar la actualidad del Club Deportivo Extremadura y de la Tercera División. Hablar, por supuesto, del partido de Copa del Rey del miércoles, Extremadura-Girona, en el Estadio Francisco de la Era. Luego el jueves tenemos el Gébora Betis, va a ser una semana fantástica de fútbol. Y hablar de lo que ha pasado, de un fin de semana que no ha sido bueno para la Extremadura, que perdió en Jaraíz, que está a 3 puntos del Badajoz, que ganó en Villafranca. Y ojo, que el próximo domingo hay derbi, finalmente a las 4:30 de la tarde, en el nuevo Ibero Badajoz-Extremadura. Me acompañan Ángel Gutiérrez Angelito y Antonio Del Hoyo, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Pues nada, de punto de inflexión nada, ¿eh? Bueno, también es cierto que nosotros tenemos que hablar, somos cortoplacistas, pero es que es así, tenemos que hablar del presente, del momento, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero hace muy poquito estábamos hablando de dos victorias muy buenas de la Extremadura en Llerena y Arroyo, y ahora llega una derrota inesperada, ¿eh?
Bueno, a los entrenadores nos gusta hablar de estas cosas al final de temporada, pero bueno, estamos en...
Eso me lo dijo a mí Cidoncha, en mayo hablamos.
Estamos en el Extremadura, sí. Y al final, pues en el Extremadura hay exigencias, hay objetivos, y objetivos incluso a veces también a corto plazo, que hay que cumplir, y bueno, pues puede pasar este tipo de cosas, que sea un poquito montaña rusa lo que estamos viviendo.
Sí, es que realmente la categoría, no sé si Antonio estará de acuerdo conmigo, era impensable, ¿no? Llevamos 8 jornadas, es cierto que falta mucho, pero ahí hay un porrón de equipos que están en pocos puntos, ¿eh?
Sí, pero eso está sobre todo ocasionado porque los dos principales favoritos, como son Badajoz y Extremadura, no están sacando los puntos que se pensaba que iban a sacar, ¿no? El resto de equipos está en su papel, está puntuando de manera media-alta, pero esa excelencia que tenía, por ejemplo, el año pasado el Coria y el Dominito, pues el Badajoz y el Extremadura no lo están teniendo. A lo que tú te decías antes de estos dos últimos partidos, al final ya llevamos 8 y ya sí te da para mirar un poco la perspectiva de esos 8 partidos. Y claro, tú ves que has perdido...
10 puntos,
sí, 24. Sí, pero has perdido 10, sobre todo, pero que alguno puede decir, es que hemos podido ganar, hemos podido empatar, pero es que también hemos podido perder alguno de lo que hemos ganado, ¿no? Entonces tú en el global tienes los puntos que tienes que tener, porque yo creo que el Extremadura tan solo en 2 partidos ha sido claramente ganador, que es el del Arroyo y el del Santa Amalia. Porque hasta el de Montijo, que ganaste 3-0... te dieron un meneo en la primera parte, sí. Con 3 ocasiones clarísimas, que bueno, que si te vas ahí con un 0-1, 0-2, a ver qué haces, ¿no? Entonces, de los 8 partidos, tan solo en 2 ha sido netamente superior y ha ganado con holgura, que es Santa Amalia y Arroyo. El resto, en ese, no te digo que te la encontraste, pero estuviste en el filo de la navaja, que podía caer la moneda de un lado o de otro, cayó en la victoria, pero podía haber caído en la derrota. Y ayer, vale, pues igual no deberías haber perdido y sí empatado, pero perdiste, igual que ganaste ayer en ese. Pero en resumen, lleva 14 de 24, que para mí...
¿Quinto clasificado?
Con la plantilla que tiene el Extremadura, con los recursos que tiene el Extremadura, con los medios que tiene el cuerpo técnico, con todo lo que engloba el club... Es un desastre, es una calamidad de inicio de temporada. Lo llame Cidoncha como lo llame, diga que a final de temporada hablamos, diga que es que la categoría es así, esto no es la Champions, con todo mi respeto, esto es la tercera, que hay dos grandes equipos, Badajoz y Extremadura, como el año pasado había dos grandes equipos, que era Domenito y Coria. Igual el Extremadura y el Badajoz tienen más nombre que el Domenito el año pasado. Bueno, pues puede ser, pero con dos equipos que destacan sobre el resto, sí, en cuanto a presupuesto. Vale, a partir de ahí, 10 de 24, para mí es un fracaso rotundo, o sea, es un inicio pésimo de temporada, que por suerte solo nos coloca 3 puntos del Badajoz, porque el Badajoz está un poquito mejor que el Extremadura, ¿vale? Y quizá el calendario le ha beneficiado un pelín más que al Extremadura. Pero claro, es que si esto lo prolongamos, esta puntuación... a final de temporada sería de las más bajas, no, de los líderes de tercera.
No creo que se llegue a lo mejor a la puntuación de 70 puntos.
Entonces, este ritmo, desde luego que no, ¿no?
Entonces, por eso está habiendo tanta igualdad, porque todos los equipos están dejando muchos puntos y no hay ahora mismo claridad en la superioridad que tiene que tener los dos equipos que ha dicho Antonio anteriormente. Por presupuesto, por herramientas, por todo, por maneras de, incluso por la profesionalidad que tienen, que entrenan por la mañana, tienen medios, tienen todo, para porque incluso creo que también viajaron por la mañana, comieron por el camino y bueno, eso creo que hay pocos equipos que
un viaje largo en tercera.
Sí, pero creo que
es largo, como lo tiene el Diocesano cuando vaya a Jerez, o como lo tiene el Llerena cuando vaya a
Jerez. Esos equipos no tienen los recursos del Extremadura.
Exactamente.
Eso es a lo que estamos diciendo, que bueno, que al final tienen muchísimos recursos, que no se está viendo una superioridad en la competición como para decir que van a ser uno de los dos los candidatos a ser campeones. Porque Llerenense está igual, es a punto que el Extremadura. No. Jaraí ahora mismo está segundo. Sí. Y le ha ganado al Badajoz y a la Extremadura. Es decir, es que ahora mismo hay una igualdad tremenda.
Badajoz, Jaraíz, Llerenense, Diocesano, Extremadura.
Exactamente.
Que al final, a ver, al final lo normal es que Jaraíz, Llerenense y Diocesano estén por debajo de la Extremadura. Pero llevamos 8 jornadas y hace muy poquito la Extremadura se puso por delante del Llerenense y ahora resulta que el Llerenense está por encima de la Extremadura en la clasificación. ¿Has tenido la oportunidad de ver el partido, Ángel?
Sí, lo he visto.
Bueno, estuvisteis los dos en Villafranca, ¿no?
Sí, estuvimos en Villafranca viendo el Villafranca de Badajoz y yo he podido ver esta mañana el Jaraí Extremadura. La verdad que si nos ponemos a analizar objetivamente el partido, creo que la Extremadura tuvo más balón, pero el Jaraí o un planteamiento que creo que a la Extremadura le está costando mucho sobrepasar esos planteamientos de bloque bajo, de tener muchos jugadores por detrás del balón y salir a la contra, porque la Extremadura a veces pues se expone mucho y bueno, y al final baja muchas veces Juanmi Callejón a coger el balón por delante de los centrocampistas del equipo contrario. Creo que esa no debería de ser su posición, porque él tiene que recibir y jugar entre líneas, pero es que esa línea de presión del Jaraí no se estaba sobrepasando. Entonces creo que fue un partido bien planteado por el entrenador del Jaraí y bueno, al final tuvo la suerte de ganar el partido, porque bueno, creo que como ha dicho Antonio anteriormente, podía haber sido un empate o podía haber ganado cualquiera de los dos.
¿El Extremadura tuvo ocasiones?
Sí, tuvo ocasiones.
¿Algunas?
Y bastante claras. Y el gol que nos hicieron pues fue un gol, un fallo individual, que bueno, al final eso pues es difícil de trabajar, pero había que reponerse de esa situación y creo que tampoco se sometió mucho al Jaraí. Creo que el Jaraí estuvo bien plantado en el campo, sabían muy bien a lo que tenían que hacer, emparejaron muchas veces a Fabio con Cidoncha. Y creo que sacó mucho rédito de muchas acciones y bueno, al final pues...
Tarjeta muy pronto, ¿no? Por lo que te condiciona
tarjeta
eso.
Tarjeta muy pronto, que ya eso para un central pues lo
tarjeta
condiciona.
Tarjeta a Cidoncha.
Sí. Pero bueno, al final que el partido se perdió y bueno, hay que reponerse porque fuera de casa pues está costando mucho ganar partidos.
A ver, el gol viene de un error de Alex Murillo, marca a Fabio. El Jaraí le ha ganado al Badajoz y le gana ahora en su casa al Extremadura. La semana pasada le ganó en el Nuevo Ibero al Badajoz, pero es que el Extremadura, hemos hablado algunas veces de la defensa de 5 con 3 centrales, ahora juega con defensa de 4, pero no acaba de haber una defensa hecha, ¿no? Consolidada.
Sí.
También es cierto que Pardo con las lesiones no ha tenido continuidad.
Lo que pasa es que ya hemos comentado en otras tertulias que dentro del plantillón o de la cantidad de jugadores que tiene el Extremadura de superior categoría, ¿vale? No sabemos por qué. Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Pero bueno, no sabemos por qué el Extremadura, donde menos se ha reforzado, son los puestos de los centrales. De hecho, gracias a que estamos jugando con 4 ahora, con 4 atrás, estamos jugando con Núñez atrás, ¿vale? Con Miguel Núñez, ¿no? Entonces,
¿qué es medio centro?
Que es medio centro, aunque puede jugar de central, ¿vale?
Pero es medio centro.
2 de los 4 defensas jugaban en segunda extremeña, que eso no es ni peor ni mejor, pero un equipo que se ha armado hasta los dientes, que ha firmado jugadores de segunda B y que solo ha firmado un central senior, claro.
La defensa del partido de inicio es Alex Murillo, lateral derecho.
Sí. Yo,
Cidoncha, Núñez central y Tara de lateral izquierdo.
Sí, y otra cosa que añadir ahí ya también, que ahora que estoy recordando más el partido, no hubo ni una superioridad numérica en ataque de la Extremadura por parte de ellos en banda. Es decir, siempre estaban, el Jaraí siempre tenía lateral extremo contra nuestro extremo. Entonces siempre llegaban a la ayuda, con lo cual ahí era muy difícil.
Para eso no hay que ser Guardiola, porque eso
es difícil. Sí, pero... Claro, era muy difícil sorprender al otro equipo, porque el otro equipo estaba organizado y estaba con superioridad numérica, con muchos hombres por detrás del balón. Entonces, o sorprendías con jugadores de segunda línea o filtrando balón entre líneas, y al final es que no se estaba produciendo ese juego. Entonces, el Extremadura se convirtió en un equipo un poco previsible. Con lo cual, el Jaraí, pues, le estaba saliendo el plan de partido perfecto.
Es que a lo que dice Ángel de que el Extremadura no es capaz de jugar con equipos con bloque bajo, que se meten muy atrás, yo no sé, Cidoncha, que si recordáis, en esta ya no, o hace menos declaraciones o no las hace, o hace menos, pero bueno, siempre no teníamos la coletilla, es que esto es la tercera, como decir, no tenéis ni idea de lo que es tercera división. Parece que el que no,
lo primero que dice es que esto es fútbol.
Esto es fútbol,
algo
y esto
que,
es la tercera.
Algo que es evidente.
No sé si Cidoncha pensaba que en la tercera te iban a jugar con bloque alto, te iban a dejar espacio, te iban a dejar te iban a presionar arriba y tus extremos iban a jugar en uno contra uno siempre. Pues claro, eso no sé la tercera que ha estudiado él, pero desde luego es lo que nos vamos a encontrar, como Olivenza, como todos los equipos, ¿no? No te van a jugar. Comparamos, hacemos la comparativa Madrid-Barcelona, no se te van a venir arriba los equipos, ¿no? Pues los equipos juegan arropados atrás, saben de tus jugadores que potencialmente te pueden hacer daño, como dice Ángel, el extremo, el su medio con el lateral, y bueno, pues así llevamos un partido, otro partido, que de vez en cuando ganamos, porque claro, tenemos jugadores de nivel, ¿no?
Falta regularidad, falta esa velocidad de crucero que todos pensábamos que iba a tener un equipo de los recursos de la Extremadura. Es que tenemos que insistir en los recursos que tiene este equipo, que aquí hay equipos de segunda federación que no lo tienen.
Es que...
No, lo que hemos dicho al principio de la conversación, que al final no está viendo esta superioridad ante casi ningún equipo fuera de casa, exceptuando Arroyo, como ha dicho Antonio. Hay equipos que se plantan bien, hay equipos que están bien trabajados, en este caso como el Jaraí, que yo creo que hizo un 4-4-2 muy claro, y sus dos líneas bien juntitas, y es que el Extremadura no creó ocasiones, muchas ocasiones, es decir, creó sí una o dos ocasiones, pero no fue un partido de constantemente el Extremadura crear ocasiones de gol. Después los cambios también al final parece que se hacen cambios hombre por hombre, es decir, no se modifica absolutamente nada. Entonces, al final los equipos, los entrenadores te conocen. En esta tercera división podemos obtener vídeos de los rivales y tienes que ir haciendo algunas variaciones, algunos movimientos en algunos partidos para intentar meterle mano al otro equipo. Entonces, creo que fue un partido muy plano, que en el cual ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer para intentar ganar el Extremadura y bueno, y lo consiguieron.
Bueno, pensábamos que Extremadura y Badajoz se iban a enfrentar en el nuevo Vivero el domingo con los mismos puntos. Sí. Ahora resulta que el Badajoz gana en Villafranca y está 3 por encima, y ya está hablando Luis Oliver Sierra, el entrenador, de que se pueden poner 6 por encima del Extremadura si le gana, que claro, ese partido hay que jugarlo y veremos qué pasa, porque el Badajoz lo visteis en Villafranca y el Badajoz realmente es un equipo que juega algo, tiene algún plan.
No, yo creo que su plan es balonearle alegría y punto. Que lo vi bastante más lento de lo que estaba aquí en el Extremadura. Es su plan, o sea, yo un menos 6 de Badajoz no lo veo definitivo. Con las circunstancias del Extremadura, varios partidos fuera, del Badajoz le toca esos partidos fuera y la Extremadura en casa, o sea, con 4 partidos en casa la Extremadura que son fuera del Badajoz, no lo veo definitivo si hay un cambio
otro,
de rumbo.
Con otro,
claro,
Extremadura.
Totalmente, con otro Extremadura y con el mismo rumbo, desde luego que no, porque vas a estar todo el día, todos los partidos, ahora me acerco, ahora le ganas al Puebla y te pones a 2, a 4, ahora pierdes otra vez fuera, pues porque no te sale el día o porque no tienes ese chispazo de Diego o ese a media vuelta de Bernal o ese golazo del jugador de turno, ¿no? Pero yo con un cambio con un giro brusco, yo creo que es recuperable esos 6 puntos. A mí el Badajoz no le vi con eso mismo que dices del Extremadura. Me pareció similar un poco en eso, ¿no? Sí, quizá con mucha más veteranía, con mucha más juego sucio, ¿no? Que lo comentábamos sí. allí, con mucho más... que también, obviamente, hay que saber jugarlo, ¿no? Con parar el partido, con no dejar que se juegue, con picar al árbitro, que es normal, con ese tipo de estrategia, de ese juego que en esta categoría es normal y que tú lo tienes que hacer valer. El Badajoz no estaba bien y con el 0-1 no estaba bien. No estaba bien, apenas creó ocasiones con el 0-1, ¿no? Ya al final, ¿no? Entonces, a mí el Badajoz no me llevé ese susto en el cuerpo de decir, madre mía, aquí como nos ganen ya no hay quien le recupere los 6 puntos. No. Lo que está claro es que con la actual Extremadura, seguro, vamos, seguro.
La ocasión más clara la tuvo el Villafranca.
Totalmente.
Sí, la tuvo el Villafranca, un mano a mano. Pero a lo que va diciendo Antonio, creo que es un equipo peligroso si se pone por delante. Si se pone por delante en el marcador, el otro fútbol que solemos decir los entrenadores, creo que lo llevan muy aprendido y lo hacen bastante bien. Lo hacen bastante bien porque ellos estaban viendo acosados constantemente. Yo creo que también físicamente les estaba costando llegar ya a las ayudas y creo que el Villafranca hizo un buen partido. No creo que el marcador refleje lo que se vio en el partido, porque yo, para mí, el Villafranca debía de haber hecho algún gol. Pero bueno, el Badajoz tiene esas cosas que si Alex Alegría la coge en el área chica con el balón controlado, pues al final pues te va a hacer gol. Y en un balón parado abrieron el marcador, pero ya te digo, creo que, como dice Antonio, no es un equipo, creo que es muy sencillo de analizar. Creo que
porque no tiene nada que analizar, ¿no?
No es que no tenga nada, es sencillo en el sentido de que los automatismos desde atrás de salida de balón creo que no los tienen. Ellos evitan esa circulación desde atrás, juegan directo, como ha dicho Antonio, a Alex Alegría, segunda jugada, y ahí ya empieza, pues ahí ya entra el talento que tiene el Badajoz, que si entra Jorge Barba en juego, Bermuda, si entra Bermúdez en juego, ya pues puede aparecer ahí Montori también, que salió la segunda parte. Hay jugadores ahí ya de categoría también superior que tienen nivel muy bueno y para la tercera división pues son jugadores que pueden marcar diferencia. Pero realmente tú te pones a analizar al Badajoz y creo que en una primera parte más o menos tienes el resumen de lo que te pueden hacer, al no ser que Luis Oliver cambie la forma de jugar, que lo dudo. Yo lo he visto 3 veces y creo que no, porque le ha ido bien. Van primero, como él dice, y no creo que cambie mucho la forma de jugar.
O la plantilla, porque tiene 13 seniors, ¿no? Tiene 13 sí. seniors y 5... Tiene margen, margen para firmar, ¿no? Entonces, claro. nadie sabe si en diciembre te firma 3 futbolistas, convence a 3 futbolistas de nivel medio-alto de la categoría y le da ese empuje que ahora, pues, obviamente, ya empieza a haber lesiones, ¿no? Bueno, tiene a Fran Miranda, se rompió, creo que no va a jugar por los gestos este Ginés, ¿no? El central que metió el gol, que lleva, creo que, 4 goles... Vamos,
es que ahora mismo el Villafranca, el Badajoz, perdón, acabó con Dani Cordero de extremo izquierdo, que es lateral izquierdo o central, también podía jugar central en los juveniles, y con Guller de extremo derecho, que es lateral derecho. Es decir, jugaron al final del partido con 2 laterales en cada banda. Con lo cual, el Badajoz está cogido con pinzas y no sé cuántos efectivos tendrá esta semana, pero me temo que tiene muy poco fondo de armario y que si el partido se hace largo, pues le puede pasar factura.
Bueno, ese partido, recordemos, a las 4:30 de la tarde en el Nuevo Vivero, el domingo, Badajoz-Extremadura. ¿Habéis escuchado las declaraciones de Oliver?
Sí, sí.
Lo que dice que se va a producir un incendio a mitad de semana ya conocemos al personaje, ¿no?
Conocemos, ¿no? Él quiere montar el incendio, bueno. Lo quiere montar él, realmente, ¿no?
Es que bueno, yo no sé. Ya ha salido en casi todos los medios.
Claro, lo que pretendía. Que
sí, ha tenido una repercusión nacional, pero que es muy fuerte, ¿no? Que diga, hombre, si nos atacan.
¿Pero nos atacan de qué? Si van a venir 50, o sea, 5.000 o 6.000 pacenses de Badajoz este jueves y serán bien recibidos, bien tratados, con normalidad. Si no, es algo.
Dice que no tiene redes, claro, pero yo creo que se fija en exceso en las redes.
Hombre, que no tiene redes.
No, lo reviento y lo mato si hace falta, si nos atacan a mí, a la afición, al club. Y luego, hombre, si la mayoría de la afición yo creo que no lo quiere, ¿no? El club, lo que supone el Club Deportivo Badajoz y en las manos que está el Club Deportivo Badajoz, es que yo no le veo ningún sentido, porque las relaciones siempre han sido muy buenas entre las aficiones, entre los clubes. Y,
sí, bueno,
y es que además hay Copa del Rey, es decir, en Almendralejo ahora mismo nadie está pensando en el partido, hay Copa del Rey, viene luego el Betis contra el Gébora.
Viene su afición en gran parte, porque es la afición del Badajoz, la afición de...
Y luego el viernes fiesta, claro. Y la gente pues se va o piensa en otra cosa. Si me dice, oye, tenemos toda la semana por delante para hablar del derbi, pero no creo que sea
la semana esta para montar un incendio, porque
fantasmas, o
porque no creo que se produzca.
Yo no creo que vea fantasmas, yo creo que es él el que está tratando de que haya pique, de que haya
desviar la atención del grave problema institucional,
de encender a su afición, de su afición precisamente, que va a venir el jueves, en su gran mayoría. Yo creo que una gran parte de los que están aquí son abonados del Badajoz, ¿no? O lo serán, ¿no? Entonces, bueno, que será con total normalidad.
Luego se había visto la repercusión que tienen algunos programas, por ejemplo, de audiencia, como El Chiringuito, ¿no? Es que no tienen ni idea de por dónde van los tiros. Están hablando sin saber la situación, sin saber el contexto, nada.
No saben nada.
O sea, no. Es como magnificar algo que no tiene...
Él trata de atribuir sus problemas, como si fueran culpa de aquí, de la Extremadura, en fin, como sus problemas de todo. Sí, lo que
crear un enemigo, ¿no? El enemigo está fuera.
Exactamente,
¿no?
Sí. Crearlo.
No creo que suceda nada.
No, si es que no.
Sinceramente.
Bueno, a ver, el partido de Copa del Rey, el Girona está francamente mal en cuanto a lesionados, tiene pocos elementos, pero claro, es el Girona y como hablaba yo antes con Ángel antes de comenzar la tertulia, tiene una plantilla amplia, como cualquier plantilla de primera división. Sí. Y por muchas bajas que tenga, es el Girona y hay mucha diferencia a priori con el Extremadura, ¿no?
Si le damos la vuelta y nos hubiera tocado el Girona B y nos dicen que lo van a reforzar con 7 jugadores de primera división, claro. Diríamos, tía, ¿cómo?
Porque 7 tienen que jugar.
Claro, 7 tienen, sí. Por eso digo, 7 tienen que jugar. Si diríamos,
tiene que haber 7 en el campo.
Claro,
siete, ¿no?
Nos ha tocado la Roza, por ejemplo, que nos ha tocado, ¿no? De tercera. Nos ha tocado el Girona B, venga, de tercera federación, que va primero, creo, además, va líder. Y ahora dice, pero van a jugar 7 del Girona, de primera división. Tía, diríamos, pues que va a ser difícil, que obviamente, yo creo que más que los jugadores que salgan, que al final va a haber 7 futbolistas de primera división, es un poco lo que le ronda en la cabeza, ¿no?
La actitud de que
están, de no forzar a lo mejor porque estén sobrecargados y juegan Champions otra vez el miércoles que viene, no están ganando, van en la parte baja en primera, le cayó otro defensa, Alejandro Francés, no dejan de tener, y 3 de los reservas tenían sobrecarga y estaban en el banquillo, pero apenas podían jugar. Entonces, más es eso del estar fuera, de no plantearse a lo mejor la competición y estar mentalmente en otro sitio, que el nivel de los jugadores, que obviamente habrá 7-8 futbolistas de primera que tendrán un nivel.
Se espera
de
mal
fondo,
tiempo,
¿eh?
Para ambos partidos, ¿no?
Peor el jueves que el miércoles. El miércoles pone poca agua, a ver si tenemos suerte, pone 1 litro, 2 litros, ahora todo el mundo miramos el tiempo, no se sabe, ¿no? Mañana sí, el martes sí pone bastante, el jueves pone bastante más, y el problema de aquí es que los fondos tienen mucha capacidad, ¿no? Y al final... Es más complicado, ¿no?
Bueno, pues nada. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.